Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos entonces a Amós capítulo 5. Vamos a leer desde versículo 1 hasta el 4, hasta el 6. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación de vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con 1,000 volverá con 100. Y la que salga con 100 volverá con 10. En la casa de Israel. Pero así dice el Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros alabamos y bendecimos tu nombre, porque en tu fidelidad envías tu palabra. En nuestro pecado envías tu palabra. En nuestra enfermedad envías tu palabra, para que nuestras almas no desfallezcan, sino para que vivamos. Para que haya en nosotros vida, vida eterna, pero también vida en el Espíritu. Danos de esa gracia abundante de tu palabra. Danos más de ella, Señor. Pero danosla acompañada de tu Santo Espíritu para santificarnos por ella, para renovarnos por ella, para hacernos semejantes a Cristo. Mira a aquellos que aún no te conocen. Atráele con tu palabra, Señor. Convéncele de tus caminos. Hable tú a su corazón. Y haz tú esta obra para que tú recibas la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Estas fueron las palabras dadas al pueblo de Israel después de ya algunos años de su división. Ustedes saben que Israel en los días de Salomón tuvo muchas luchas por causa de que este hombre de Dios se endureció y adoró a los ídolos. Y luego en los días de Roboán, hijo de Salomón, Israel se dividió en dos, la región del norte y la región del sur. En la región del norte estaban las 10 tribus a la que se le llamó Israel. Y en la región del sur estaba Judá. Y es allí, en Israel, en esas 10 tribus, a la que Amós, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que era un pastor de Tecoa, fue enviado por Dios. Este hombre estaba trabajando, cuidando sus ovejas. Este hombre, como dice en Amós capítulo 1, estaba haciendo sus negocios, donde él servía, cuidaba de sus ovejas, alimentaba a sus ovejas. Tenía diferentes formas de negociar. Fue llamado de ese trabajo y servicio a ser un predicador, a ser un profeta para un pueblo que no quería a los profetas de Jehová. Israel, cuando se apartó de Judá, esas 10 tribus, al apartarse una de otras, su rey Jeroboam, por temor a que el pueblo, al juntarse en Jerusalén, que estaba del lado de Judá, volviera nuevamente al rey Roboam. Ahora habían dos reyes, Roboam, de la descendencia de David, y Jeroboam. Y había siempre una guerra, una pugna ahora entre los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Jeroboam, con las 10 tribus, tenía temor. Yo no quiero que la gente vaya al otro lado a buscar a Dios. Y levantó en Betel, levantó en Gilgal, levantó en estas ciudades, en Beer-Seba, ídolos, becerros de oro. Y les dijo al pueblo, he ahí a vuestro Dios. Esos ídolos los sacaron de Egipto. Muchos del pueblo de Israel, fieles al Señor, salieron de Israel y se fueron a Judá. No querían a Roboán, pero preferían a un rey malo que servía al Señor, a un rey impío y malo que servía a los ídolos. Sin embargo, una gran cantidad de hombres y mujeres se quedaron de esas 10 tribus en el lado del sur, allá en Israel. Y es ahí que Jeroboam hace un gran pecado, y es ahí el gran pecado de Jeroboam al cambiar, al sacar el corazón del pueblo de Dios y entregarlo a los ídolos. Es ahí el pecado que sus descendientes continuaron. En los tiempos de Amós, en el que Amós tuvo que dejar su servicio de pastor allá en Tecoa, tuvo que dejar sus servicios allá en Jerusalén, en Judá, e ir al lado contrario a predicar la palabra en Israel. Allá estaba otro rey cuando llegó Amós, el rey Jeroboam II, hijo del anterior. Y fue contra ese rey, y contra sus príncipes, y contra sus líderes, y contra todo el pueblo que Jeroboam, que Amós trajo estas palabras. Observen que en el capítulo número 5, los versículos 1 en adelante, nos dicen que estas eran palabras de lamentación. Aquí encontramos un cántico de lamentaciones. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros. Ustedes que se han alejado del Señor, que no quieren escuchar profeta de Dios, que se han entregado a la idolatría. Ustedes, a ustedes vengo a cantarle este cántico. Los cánticos de lamentaciones eran comúnmente usados cuando había una gran tristeza en la nación. De ahí que el profeta Jeremías, uno de sus libros que escribió se llama Lamentaciones, porque él se lamentó sobre Israel, sobre el pecado que no confesó, porque se endureció el reino de Dios contra su Dios y Dios lo desechó. He aquí Amós, que viene de las tribus del sur, de Judá, que adoran al Señor en el templo del Señor. He aquí, él sale de su casa, de su tranquilidad, para irse a sus hermanos impíos, perversos, para traer una endecha. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Una lamentación. Cayó la Virgen de Israel. ¡Ay! ¡Ay! Se murió la Virgen de Israel. No podrá levantarse ya más. Ha sido dejada en tierra. La han tirado en el piso y no hay quien la levante. ¡Ay de Israel! Y la gente de Israel, ¿y qué es lo que quiere este hombre? ¿Qué es lo que está haciendo este hombre? ¡Ay de Israel! ¡Ay de ti! Cuando salgas con 1,000 a la batalla, solamente 100 volverán. ¡Ay de ti! Cuando salgan 100, solamente 10 volverán vivos. ¡Ay de ti, Israel! Estas fueron las palabras que trajo Amós a Israel. Y amados hermanos, no nos hemos equivocado en el pasaje. Pero amado hermano, hoy en el Día de las Madres, ¿no debería usted traer una palabrita de ánimo en vez de lamentaciones. No nos hemos equivocado, amados hermanos, en el pasaje. Nosotros necesitamos ver a nuestros familiares, a nuestras madres, a nuestros hermanos, como Dios los ve, en el orden en que Dios los ve. Cuando una madre reúne a sus hijos, debe de mirar hacia donde esos hijos caminan. Y eso es lo que Dios está haciendo. Cuando Amós va a predicarle a Jeroboam II, Israel, esas 10 tribus, estaba en su mejor momento. Riqueza, abundancia. Sus enemigos eran débiles y ellos fuertes. Estaban en un momento bueno. Y ahí se aparece Amós, que no es ni siquiera del barrio, no es de por ahí. Y ahí se aparece Amós a lamentarse. Pero vete para Judá, si tanta tristeza tú tienes. No, la endecha es para ustedes. Y queridos hermanos, nosotros necesitamos ver el camino de nuestros hijos. Y aquí exhorto a las madres y a los padres. Vean el camino de sus hijos hacia dónde va. Si usted ve un hijo suyo que va caminando hacia la droga y viviendo una vida desordenada, ¿no serían sus palabras de lamentación? Porque usted sabe el resultado que le va a dar ese vicio. Si usted ve que sus hijos van destruyendo sus vidas y sus matrimonios, cada vez que usted se reúna con ellos, ¿no los aconsejaría, los amonestaría y le llamaría la atención por su mal camino? Porque ve destruir su matrimonio y a ellos no les importa, o simplemente no le dan mente. ¿No serían tus palabras, ven acá mi hijo, cómo sigue la cosa entre tú y la mujer tuya? ¿Cómo está la cosa con los hijos? Tú sabes que hay problemas en esos muchachos. Dime, ¿cómo tú te has hecho? Un padre, una madre procurará observar cómo andan sus ovejitas, aunque tengan 45 años los niños. Aunque los niños tengan 40 años, tengan 3 muchachos, la mamá y el papá vendrán, dime cómo andan las cosas. ¿Qué hicieron con tal problema? ¿Qué hicieron con tal cosa? La endecha que está trayendo Amós es la endecha de Dios por Israel. Es el lamento, no de Amós, sino el lamento de Dios. Porque ve el camino de Israel, que aunque aparentemente está en su mejor hora, no es su mejor hora, porque el tiempo se le agota. Amadas hermanas, hoy que sus hijos posiblemente le visiten, le llamen, le busquen, pregúntese, ¿hacia dónde dirige su camino? El camino que ellos han elegido, alejado del Señor, ¿hacia dónde los dirige? ¿Hacia dónde los dirige? ¿Cuál sería la acción de gracia suya? Señor, gracias te doy por mis hijos, porque están todos aquí. Aquel se va para el infierno. Este no sirve al Señor. Oh Dios, gracias porque me trajeron una nevera. ¿No debería ser más bien de endecha y lamentación? Decirle, mis hijos, yo le agradezco por la nevera, pero yo agradecería mejor que ustedes me acompañaran a escuchar la palabra. Yo agradezco que me hayan traído una estufa. Gracias a Dios por esta estufa. Pero eso, mis queridos hijos, se queda corto. Me gustaría que usted escuchara la palabra de Dios. Me gustaría que me visitaran el domingo a las 9 en la iglesia. Hoy a las 6 en la iglesia. Yo quiero que sus caminos se enderecen. Mamá, pero yo estoy bien. Estoy gordo y fuerte, colorado. Sí, mi hijo, pero vas al fuego eterno. Te preparas para tu perdición. Cuando nosotros miramos las cosas a la luz de cómo Dios la ve, siempre tendremos no una lamentación solamente, sino que tendremos una mente clara de cuál es nuestro llamado y responsabilidad para con nuestros hijos.
Israel recibió una lamentación, una endecha. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se le acababa. El tiempo se le acababa. Israel, en su mejor momento, no lo sabía. Tenían abundancia. Débiles sus enemigos. Y Amós, en vez de traer alabanza, me alegro mucho por ti, Israel, trae una lamentación. ¡Ay, Israel! ¡Ay, de la Virgen! ¡Ay, de la Virgen! Así la llamaba el Señor a su Israel. ¡Ay, de la Virgen de Israel! Él veía a su Israel como una jovencita hermosa, preciosa, vestida con colores llamativos. La veía con su porte, su peinado, elegante, alta. Y decía, ¡ay de ti, Israel, mi virgen! Has caído y nadie te levanta. Dios pone sus palabras en la boca de Amós y le dice a Israel que el tiempo se ha llegado. Le dice a Israel que no está en pie como ya piensa, que ha sido humillada, que ha sido tirada al piso, que no tiene nada. Queridas hermanas, queridos hermanos, en este día nosotros tenemos que recordar a nuestros familiares que necesitan tener un encuentro personal con el Señor. Necesitan escuchar nuestros hijos precisamente en este día, cuando ellos se acerquen y te den un abrazo. Sí, mi hijo, qué bueno que viniste. Permíteme darte palabra de Dios. Permíteme darte palabra de Dios. Gracias por el regalo. Yo te voy a devolver el regalo. He aquí la palabra de Dios. Así dice Jehová a la casa de Israel. La endecha ya fue lanzada. La endecha fue expuesta, la lamentación ya se escuchó, la tristeza fue claramente expresada por Amós. El juicio venía sobre la cabeza de Israel sin detenerse. Y es cuando esta endecha, es cuando se hace esta lamentación por causa del pecado de Israel, cuando Dios les dice a ellos, ay, a esta última hora, en este momento, antes de que te llegue, unos días antes de que te llegue, ha venido también palabra del Señor para decirte, buscadme y viviréis. Sí, ya la suerte está echada. Ya el hacha está puesta a la raíz de tu vida. Vas a ser cortado y echado al infierno. Pero también hay palabra del Señor para ti. Buscad al Señor y vivirás. Buscadme, dice el Señor. Dios llama al pueblo de Israel a buscarle. Dios se le había perdido. Dios se le había perdido. Habían vivido en el mundo, caminado en el mundo, deseando las cosas que el mundo ofrece, viviendo en ellas. ¿Y sabe qué se le perdió? Entre todas las cosas importantes que ellos tenían, Dios. No tenían a Dios. Tenían guerreros, tenían caballos, tenían casa. Tenían familiares, estaban gordos, estaban bien, todo iba muy bien, había un carro, la familia estaba todo en salud. ¿Cómo tú estás? Estamos todos bien en salud. Pero no tenían a Dios. Dios se les había perdido. Se les había esfumado. No estaba en sus vidas. No estaba en sus caminos. Por eso el Señor no espera que Israel vaya a buscarlo. Es el Señor que envía a su profeta para recordarle a Israel lo que aparentemente se le ha olvidado. Buscadme. Buscadme y viviréis. Dios quiere que nosotros le busquemos. Dios nos llama a cada uno de nosotros a buscarle. Y queridos hermanos, este debe de ser nuestro mensaje en este día. Mi hijo y doncecito, yo anhelo el tesoro que yo quiero que tú me entregues, el regalo que yo quiero que tú me entregues, es que busques a Dios. ¡Busca a Dios!
Entre tanto te queda tiempo.
Te queda poco tiempo. Busca a Dios. Parece algo inaudito que el Señor llame a su pueblo a buscarle. Dios llamando a su pueblo a buscarle a Él. Dios diciendo, búscame con todo tu corazón. Búscame con todas tus fuerzas. Búscame con toda tu alma. Búscame con todo tu ser. Búscame.
Y me pregunto, si tú tienes a Dios, ¿tienes tú a Dios? ¿Has perdido a Dios? ¿No lo encuentras entre tantas cosas que tienes? ¿No aparece en el cajón? Algunos tienen dioses y han cambiado a Dios por un ídolo. Y el ídolo anda por un cajón. Tiene que estar en la gaveta de los corotos.
Y ahí buscan a su ídolo. Porque su ídolo puede ser encontrado en una gaveta. Buscan a su ídolo donde lo colgaron. No recuerdo dónde lo dejé.
Ese es su Dios.
Pero no es ese Dios el que está hablando aquí a través del profeta Amós. No es ese Dios el que está hablando aquí. Es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Miren cómo dice el versículo 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Ese Dios que tú has perdido es el Dios que en cuya mano está tu vida. Ese Dios que tú has perdido, que no tienes, es el Dios que puede tomar tu cuerpo y tu alma y echarlo al infierno eterno. Ese Dios que tú no posees, es el Dios que obra misericordia para con todos los hombres. Versículo 8. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Buscad al que ha hecho las estrellas. ¿Has perdido a ese Dios? ¿Sabes que Él hizo los cielos? ¿Sabes que Él creó la tierra? ¿Sabes que Él te creó a ti? A ese Dios es el que tiene que buscar. ¿Por qué Amós le dice esto?
Porque ellos tenían tantos ídolos. No me busques en Betel. ¿Por qué no en Betel, Señor? Porque en Betel era un centro de idolatría.
No me busques en Gilgal. ¿Por qué no, Señor? Porque ese es un centro de idolatría. Yo no estoy allí.
Ahora te voy a describir quién soy yo. Yo soy el Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Yo soy el que ha llamado por su nombre a las estrellas. Yo soy el que conoce y el que forma al hombre desde el vientre en la mujer. Yo soy el que soy. Yahweh.
El que soy te habla.
Y te dice, búscame. Y parecería que Él está dando una clase a niños.
Amós le está dando una clase a niños. Miren las estrellas. ¿Quién hizo las estrellas? miren el mar. ¿Quién debió de ser muy grande el que hizo el mar, verdad que sí, niños? Debió de ser fuerte el que hizo todas las estrellas, ¿verdad que sí? Le está hablando a adultos que ya no reconocían a Jehová como su Dios. Lo habían perdido. Y es así que tenemos que guiar a los hombres hacia Cristo. Tenemos que darle el testimonio de las misericordias que Él ha tenido para con ellos. Tenemos que recordarle, mira, tú ese tamañito que tú tienes, te lo dio el Señor. Tú ves esos dos hijos tan hermosos que tú tienes, te lo dio el Señor. Tú ves el mar, las estrellas, tú me ves a mí, a tu madre o a tu padre. Esta que está aquí, este que está aquí, te lo dio el Señor. Tenemos que enseñar a la gente como si fueran niños, porque están perdidos. Viven en un mundo de mentira y de error, donde un árbol es Dios, donde un palito con una crucecita es Dios, donde muchas cosas son Dios, y andan asustados. Tuvo que hablarle como a niños. Pero no obstante, les recuerda lo mismo. Jehová es su nombre. No es Baal, no es Sera, no es Ricky Martin, no es Justin. ¿Y cuántos más? El lápiz y toda esa gente que ves, suenan por ahí. No son ninguno de esos. El nombre de tu Dios se llama Jehová de los ejércitos. Y envió a su Hijo Jesucristo para que tú creas y seas salvo por Él. Tenemos que hablarle así, con amor, con paciencia, porque están perdidos. Muy perdidos. Y no reconocen a Dios como su Dios. Sin embargo, notamos aquí que no solamente los llama a buscar a Dios. Dios nos llama a buscarle para que vivamos. Buscad a Jehová, buscadle. Y dice el texto, y viviréis. ¿Por qué dice y viviréis? Porque el juez de toda la tierra había dado su sentencia, y la sentencia era de pena de muerte. Dios había dicho, Israel, estás muerto. Israel, estás condenado. Ya no hay nada que decir. Y con su mazo de juez, golpeó la madera para decir, he dicho, se ha escrito, Israel está condenado, está muerto, está echado en el infierno, se perdió. Dio su espalda el juez y se fue. Dios nos llama a buscarle, porque ya estamos condenados. Es como aquellos hombres que han sido condenados en algunos condados en los Estados Unidos, o algunos estados, perdón. Y la fecha de la muerte se la establecen para el día 8 de noviembre del 2017. Y a partir de esa fecha, su tiempo, él lo comienza a descontar. Me quedan 400 días. Me quedan 300 días. Llegó el 2017. Ay, Dios. Me quedan 5 meses. No es como nosotros que decimos, tengo un cumpleaños, tengo un año más. Para el condenado a muerte, se les van restando los días. Me queda un día. Me quedan horas. Y ahí llegan las personas, tocan a su celda, abren su celda, se lo llevan esposados y solamente le quedan segundos de vida. A un condenado, a alguien que se le ha dictado sentencia de muerte, ya no tiene esperanza. Ahí puede salir todo el mundo, mira que ten misericordia, que las cosas no son así, que ya salimos de esto, que no debe ser así. Ya el juez habló, la sentencia se ha dictado. Y nosotros no somos nada, somos los verdugos simplemente. Tenemos que cumplir con la orden del juez. Solamente. Amós había sido enviado a Israel para recordarle su sentencia, por un lado, pero en segundo lugar, algo imposible sucedió, algo inaudito sucedió. Había una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza era la única oportunidad de Israel y del rey Jeroboam II de salvar a todo su reino. Y se lo habían puesto delante de él, Amós, como aquel hombre que salió de la boca de un pez y que cruzó durante varios días por Nínive, clamando en 40 días, Nínive será destruida. De igual manera Amós estaba delante de un pueblo condenado, así como aquel hombre que había salido de la boca del pez. Pero a diferencia del rey de Nínive, que clamó ayuno y oración, arrepentimiento, nadie come, ni los animales, nadie va a comer. Tal vez el Señor tenga misericordia de nosotros. Jeroboam no hizo eso. Jeroboam tenía sus propios profetas. Tenía sus propios líderes que le dijeron, no le haga caso a este loco. No le haga caso a este loco. No lo oigas. No le haga caso. Se levantó un Amasías, un profeta falso. Mira, rey, aquí tú tienes un enemigo que está hablando mal de ti. Pero este hombre que había salido de entre sus ovejas tenía un solo propósito, darle unas palabras de aliento a la Israel caída, a la Virgen muerta, a la Virgen condenada. Y las palabras fueron cortas y sencillas. Buscadme y viviréis. Queridos amigos, ya el juicio de Dios está echado. Tú no te vas a parar delante de un trono cuando mueras. Ya estamos condenados por nuestro pecado. No habrá argumentación, no habrá abogado, no habrá soborno. Ya estamos condenados. Y para una persona que está bajo aire, con un abaniquito, eso como que tal vez no tenga mucha importancia. Pero si tú estuvieras detrás de una celda y habiendo escuchado y visto firmado al juez cuando dijo la muerte, cadena, la pena de muerte es lo que te toca. no estaríamos tan cómodos. Un aire acondicionado no sería suficiente para quitar las grandes gotas de sudor. La familia que está alrededor no sería suficiente para aplacar un poquito del dolor y de la aflicción, de la amargura. Nosotros no podemos ver con claridad el juicio que nos espera. No podemos ver con claridad de que Dios está irado contra el impío todos los días. No podemos ver con claridad de que vamos hacia el infierno eterno. No lo podemos ver con claridad. Pero la suerte ya está echada. Dios lo dice muy claramente. Cayó la virgen. No hay quien la levante. Él no la iba a levantar. No había esperanza para esa virgen.
Pero le envía un profeta para decirle a la virgen, virgen de Israel, a ti que estás caída y humillada, si buscas al Señor, vivirás. ¿Deseas vivir? ¿Deseas vivir? ¿Deseas recuperar lo que has perdido? ¿Deseas recuperar lo que has perdido por tu pecado? Busca al Señor. Y hoy es el día en que nosotros debemos de guiar a toda nuestra familia a buscar al Señor. ¿Para qué? Para que en verdad vivan. Porque estamos muertos, condenados. Hoy es el día en que tenemos que reunir a nuestros niños, a nuestra familia, y decirle a todos, hoy es un día especial. No porque sea mi día, sino porque el Señor en este día nos ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, Dios tiene palabras de esperanza para todo aquel que está muerto. Dios tiene palabras de esperanza para todo aquel que está condenado. Dios tiene palabras de esperanza para todo aquel que tiene su vida destruida. Pero esa esperanza está unida, atada a buscarle. ¿Deseas vida? Busca al Señor. ¿Lo has perdido en tu trabajo? ¿Lo has perdido en tus negocios? ¿Lo has perdido en tu vida? Estando sentado en una iglesia durante muchos años, has perdido tu primer amor. Busca a Jehová. Busca al Señor que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Búscalo y vivirás. Buscad a Jehová, entre tanto puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Prácticamente las mismas palabras dadas por el profeta Isaías a Judá. Amós, que me oyes. Amós, habla, predica la palabra, Amós. Amós, no te quedes callado. Están muertos en sus pecados. Solamente hay un camino hacia la vida y se llama Jesucristo. Amós. Amós, háblale de ese camino. Párate en medio de la mesa y dile a todos, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Él. Amós, háblale. Queridos hermanos, que Dios nos conceda en este día poder recordar estas palabras, buscadme y viviréis. Hay personas que están necesitando estas palabras. Hay personas que ya saben que su matrimonio
está en el zafacón. Hay personas que ya saben que su vida está en un derrotero, muriendo. Hay personas que no tienen esperanza y tú solo ves la cara. Dios les envía a estas personas esas palabras. Hay esperanza en Cristo. Busca al Señor y vivirás. No te has dado cuenta, pero estás muerto, estás muerta. Levántate tú que duermes. Busca al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y vivirás. Vivirás. ¿Quieres vida? ¿Quieres felicidad? Busca al Señor tu Dios. ¿Quieres paz? Busca al Señor tu Dios. ¿Quieres vida eterna? Buscadme y viviréis. Queridos hermanos, el camino hacia la vida es uno. Amados hermanos, la felicidad tiene un camino. No se llega a la felicidad, ni a la vida, ni al perdón de pecados por muchos caminos. Hay un camino. Por eso el Señor le dice, no vayan a Betel, ese no es el camino. Miren cómo lo dice en el pasaje, versículo 5. No busquéis en Betel, no entréis en Gilgal, no. Cuando usted busca a Dios, entienda que Él no está para encontrarse y para dar vida en todas las maneras, en todas las formas. No, porque todos buscamos a Dios por el mismo, por diferentes caminos. Él no está en Betel. Él no está en Gilgal. Esos centros de idolatría, Él no está ahí. Él no está en esa iglesia falsa. No, te equivocaste. No, Dios no está allí para salvar. Para salvar, Él está en un solo lugar. Él envió a su Hijo Jesucristo. Él envió a su Hijo Jesucristo para que el que cree en Él no se pierda, no muera, mas tenga vida eterna. Queridos hermanos, eso es mentira. No está en todos los lugares. No podrás hallar a Dios con tan solo venir a la iglesia, con participar de un coro, con hacer actividades. Tienes que arrepentirte de tu pecado. Tienes que clamar a Él y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Yo he pecado contra ti. Yo perdí mi primer amor. Ten misericordia de mí. Yo nunca te he buscado. Yo soy ese pecador que tú dices. Ese yo soy y estoy condenado. Tú lo has dicho. Pero también has dicho que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Señor, he aquí confieso mi pecado, mi maldad. Ten misericordia de mí. Al corazón contrito y humillado, no desecharás tú, oh Dios. Así dice el Salmo 51. ¿Tienes tú un corazón contrito y humillado? ¿O es tu corazón uno arrogante, orgulloso? ¿Es tu corazón algo como la piedra, de tan duro que es? ¿Es tu corazón tan suave como la mantequilla, que todo lo rebala, que no te interesa, no importa nada? ¿Tú vas a vivir tu vida como te dé la gana? Quiero que conste que en ningún momento yo he dicho que tú puedes vivir así y Dios te va a perdonar por tu linda cara. Quiero que conste que lo que he dicho hasta ahora es que si no te arrepientes, ya morirás porque estás condenado. Solamente si le buscas, vivirás. Y de forma solemne, en el nombre del Señor, te llamo a que elijas la vida. Hay dos caminos, hay dos montes. Uno es el de no buscar a Dios y seguir en tu mundo y morir. Y otro es el de buscar a Dios, arrepentirte de tu pecado y vivir. ¿Cuál escogerás? No se puede estar en término medio. La pregunta es, mis queridos niños, ¿cuál escogerás? Mis queridos jóvenes, ¿qué camino escogerás? ¿El del error y la muerte o el de la verdad y la vida? ¿Qué camino escogerás? Gloria a Dios que así sea. Gloria a Dios que así sea. Escoge el camino de la verdad y la vida. Escoge el camino donde buscas a Dios. Escoge el camino donde Cristo ha prometido que tendremos vida eterna y recibiremos 100 veces lo que dejemos atrás. Escoge ese camino. Señor, nosotros hemos dejado todo, dijo Pedro. ¿Y qué será de nosotros? Y el Señor le dijo, el que ha dejado casa, padre, madre, hermanos, esposa, hijos, por mí recibirá 100 veces más y la vida eterna. 100 veces más. Escoge la vida en esta hora. Escoge la vida. Porque no escogerla es quedarte donde ya estás, que estás muerto. El tiempo se agota. Se agotó. Israel, tu tiempo se agotó. Que el Señor te conceda, Israel, volverte al Señor. Tu tiempo terminó. Ya no escucharás a este predicador porque el tiempo se agotó. Amós recogió sus cosas y cumplió con su deber. La pregunta es, ¿qué harás? Te diré lo que hizo Israel. No hizo caso. Israel fue destruida algunos años después, iniciando con un terremoto. Amós llegó 2 años antes de un terremoto. Y luego del terremoto, lo que quedó y dejó el terremoto, los asirios lo arrancaron. Y en el lugar de Israel, colocaron a otros pueblos. Arrancaron la mata de olivo de Israel y sembraron batata, yuca en su lugar. Y se llevaron la planta de olivo de Israel. Porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Y si no la crees, no importa, como quiera se cumplirán. Si crees en Jesucristo, serás salvo. Si rehusas creer,
ya está establecido que todo hombre muera y vaya a su juicio. Que Dios te conceda prestar a oídos a su palabra. Que Dios te conceda obedecer su palabra. Busca al Señor. Búscale. Él te ofrece vida. Vida eterna. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte que tú nos bendigas y nos fortalezcas por tu palabra. Ayúdanos a escucharte. Tú eres Dios y tú no mientes. Y lo que tú dices, lo cumples. Ayúdanos a buscarte con nuestro corazón. Hacerlo de verdad, porque tú ves el corazón. No te podemos engañar. Ayuda a tu iglesia a proclamar la verdad. Muchas madres que no conocen al Señor, les queda poco tiempo. Muchos hijos, padres, hermanos que no conocen al Señor, les queda poco tiempo. Danos la gracia de poder proclamar tu nombre, de poder decir a todos, Jehová reina. Jehová envió a su Hijo para salvación de los pecadores. Señor, ven y bendícenos en este día. Permítenos continuar adorando y alabando tu nombre. Por Jesús te lo pedimos.